Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Polémica para empezar la semana. Esta vez por las aglomeraciones del pasado fin de semana en la Feria de Navidad Articus, en la Casa de Campo de Madrid. La empresa promotora ha pedido disculpas y ha prometido compensaciones a quienes no pudieron acceder y ya se ha reunido con el Ayuntamiento de Madrid. Lo ha confirmado el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Les hemos dado las indicaciones a nuestro juicio de que lo que se debe hacer para evitar que pueda haber algún problema de movilidad es una feria que por primera vez se organiza en la Casa de Campo, que ha tenido una gran acogida y una gran repercusión, y lo que tenemos que hacer es garantizar que las condiciones de movilidad y seguridad sean las adecuadas en todo momento.
La oposición municipal exige responsabilidades por ese caos vivido en la Casa de Campo y también el que se produjo en el entorno de Cibeles, donde miles de personas se reunieron para contemplar el videomapping que se proyecta en la fachada de la sede del Ayuntamiento de Madrid. Escuchamos a José Manuel Calvo, portavoz del Grupo Mixto, a Rita Maestre por Más Madrid y a Mar Espinar, portavoz en el Partido Socialista.
Lo que reclamamos a Almeida es que dé la cara y que algún responsable político asuma responsabilidades, y la responsabilidad es presentar la dimisión o el cese por esta catástrofe de gestión.
Las dimisiones son necesarias para asumir responsabilidades políticas, pero en este momento lo más prioritario es que se encuentre una solución para que el próximo fin de semana no tengamos otro caos, otro desastre y otra situación peligrosa.
No había ninguna medida tomada, no había itinerarios específicos para el flujo de las personas. No juguemos a la lotería constantemente con la seguridad y la movilidad de los madrileños.
Vandalismo contra los parquímetros en el entorno del Alto de Extremadura y puntos de Ciudad Lineal, donde hay división entre los vecinos que defienden la zona SER y comerciantes y visitantes que no la ven con buenos ojos. Varios de estos dispositivos han sufrido roturas.
Casi todos los días aparece uno roto, normal. Los vecinos están enfadados, es un barrio pobre.
Parece que lo han roto todo en el barrio. Muy mal, lo han hecho muy mal.
Hombre, pues tampoco me parece bien, no justo. Se puede protestar de muchas maneras no haciendo daño.
1,50 media hora. He ido a dos sitios de estos, dos máquinas, y no funciona ninguna de las dos.
El Ayuntamiento de Madrid dice que son casos puntuales. Y pendientes a esta hora, un día más, del Tribunal Constitucional, que sigue estudiando si frena la tramitación parlamentaria de la reforma impulsada por el Gobierno para renovar a los magistrados de ese tribunal con mandato caducado. Una decisión que pospuso el pasado jueves y que podría abrir una crisis institucional. Pilar Alegría, portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista.
Solo espero que tome una decisión ajustada a derecho y fundamentada en los pilares de la democracia.
El pasado jueves ya se sorteó el choque con el Congreso de los Diputados, pero esta semana la iniciativa, que ha sido recurrida por el Partido Popular, se tramita en el Senado. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, acusa al presidente Pedro Sánchez de poner en riesgo las bases de la democracia en España.
Yo no voy a hablar de golpes, pero sí voy a decirle al presidente del Gobierno que ha perdido todo interés en cuidar la democracia española. Por eso hace todo lo contrario de lo que prometió que haría y todo lo contrario que debe de hacer un buen gobernante.
Y este lunes se ha celebrado el último Consejo Interterritorial de Sanidad del año. La ministra Carolina Darias ha alertado a las comunidades autónomas de que se espera un aumento de casos de cáncer de mama, de pulmón y de colon debido a la reducción de pruebas y de diagnósticos por la pandemia. Lo ha certificado en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid, la doctora Karen Ramírez, de la Asociación Española contra el Cáncer.
En los primeros tres meses de pandemia, en los tres meses de confinamiento, se sabe que hasta uno de cada cinco pacientes con cáncer se quedaron sin un diagnóstico o incluso tuvieron un diagnóstico tardío. Retrasar una cirugía incluso tres meses pues puede impactar importantemente en la mortalidad de nuestros pacientes.
Hay más noticias en este 19 de diciembre. Las adelantamos en titulares con Enrique López. Reabierta la línea 7 de metro entre Gregorio Marañón y Cartagena.
Ese tramo permanecía cerrado desde el día 3 por obras para retirar el amianto en la estación de Avenida de América. El consejero de Transportes, David Pérez, confirma que durante el próximo año volverá a cerrarse el tramo sur de la línea 1, 18 estaciones entre Sol y Valdecarros.
Queremos mejorar la velocidad, la eficiencia energética, la accesibilidad, la seguridad. Son muchos aspectos que tenemos que mejorar de la línea 1 y estamos en este momento organizando esa actuación precisamente con Cercanías, con la Dirección General de Infraestructuras, porque lo que queremos es precisamente que cuando se hacen estas obras sea cuando menor impacto tengan y al mismo tiempo coordinados con el resto de administraciones.
Nuevo tiroteo en Villaverde.
En el barrio de San Cristóbal hay un joven de 21 años herido grave. Las primeras pesquisas no apuntan a un suceso de entre bandas latinas. La principal hipótesis es que el agresor disparó desde una ventana. Los vecinos denuncian inseguridad.
Es que aquí es día sí, día también. Si no es tiroteo es con navajas y si no son peleas.
No hacen nada, aquí esto está perdido por la mano de Dios este barrio. No sabes lo que te puedes encontrar y si tus hijos salen a dar una vuelta, a hacer deporte, no sabes si van a volver.
Y el Sanatorio Santo Ángel de Navacerrada será derruido.
Lleva abandonado casi 30 años, pero durante el siglo pasado sirvió como lugar de tratamientos para enfermos de lepra, cáncer o tuberculosis. Su demolición se ha tratado hoy en la reunión del patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. No va a ser la única actuación en la zona. Paloma Martínez, consejera de Medio Ambiente.
Estamos recuperando espacios emblemáticos para devolver a la sierra sus años de esplendor. Vamos a rehabilitar la presa del ejército, a restaurar la cantera de la zona y a mejorar nuestros montes.
Y aunque faltan más de 2 semanas para Reyes, ya conocemos el mejor roscón del año.
Es el que hace el Panot en la calle Prim. En el concurso han participado 47 pastelerías. Elena Pascal, del Obrador ganador.
Pues mi roscón es un roscón muy básico. Tiene los ingredientes que se han utilizado siempre a la hora de hacer un roscón. Lleva agua, harina, o sea, mantequilla, huevo, agua de azahar, azúcar, sal y levadura. Sí es cierto que los procesos están medidos.
Y en el titular del deporte, terminado el Mundial, ya vamos mirando a la vuelta a la normalidad, Carlos Rodríguez.
Sí, porque esto no para y de hecho mañana comienza la segunda ronda de la Copa del Rey para los equipos madrileños. Mañana, como digo, el Getafe se enfrenta al Diocesano y el Alcorcón al Cartagena. El miércoles será turno para el Rayo Vallecano ante el Atlético Saguntino y para el jueves quedará el Arenteiro Atlético de Madrid. Todas las eliminatorias a partido único en campo del equipo de inferior categoría. El Real Madrid todavía no entra en competición, coopera en esta ronda por la disputa de la Supercopa de España el próximo mes de enero. En segunda división todavía no ha terminado la jornada, de hecho acaba esta noche con el partido que se disputa en Leganés, en Butarque, a las 9, Leganés-Zaragoza, partido que podrán seguir aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y en la jornada de Liga CB de Baloncesto, el Real Madrid se queda como líder en solitario tras su victoria de ayer ante el Club Baloncesto Canarias en Tenerife, mientras que Fuenlabrada se asoma a los puestos de descenso tras su derrota en Vitoria ante Baskonia.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Momento de repasar el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Conectamos, como siempre para ello, con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la salida de la capital y la A4 en la zona de Pinto, un accidente en el que se han visto involucrados varios vehículos, entre ellos un camión, y que ocasiona 4 kilómetros de retención en sentido Córdoba. Al margen de este accidente, van a encontrar muy complicada la M40 en dos tramos, Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4, pero también en Vicálvaro en dirección A3. Precaución en estos tramos y vías.
Por cierto que la DGT inicia hoy su nueva campaña de tráfico para concienciarnos sobre la importancia de conducir con prudencia y lo hace con víctimas reales de siniestros mortales. Miramos ahora a las calles de la capital, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Anima la circulación. A esta hora tenemos que hablar de mayor movimiento de vehículos, tráfico más lento, que se reparte por zonas como O'Donnell, Conductor Izquierdo, José Abascal, y sobre todo por la parte norte. Recordamos que se mantiene cortado el túnel que comunica, el túnel de Pío XII, que comunica la M30 con el Paseo de la Castellana. Y a esta hora hay trabajos de mantenimiento en el nudo de Manoteras. Comienzan a afectar al movimiento desde el nudo norte. Desde la entrada de la autovía de Colmenar al nudo norte, en sentido nudo de Manoteras, ya comienzan a retenerse los vehículos por ese estrechamiento de calzada. Por lo tanto, es una zona a evitar en todo momento.
El tiempo.
Bueno, pues esta mañana hemos tenido nieblas Pero entonces por la tarde toca tarde de paseo, ¿o no, Antonio López? Cuéntanos.
Bien abrigados, Elías. Sí, sí, bien abrigados. Sí, la verdad es que hoy se cumple el refrán. Hemos amanecido con esas nieblas persistentes hace escasamente pocos minutos, cuando ha empezado a abrir, al menos aquí en la capital. Ahora tenemos 9, 10 grados y como mucho llegaremos a los 12. Mañana martes cambia la situación y tendremos que sacar de nuevo el paraguas.
No nos aburrimos, cuéntanos.
Sí, bueno, la verdad es que ya mucha gente está cansada de tanta lluvia, pero va a ser un frente rápido que lo empezaremos a notar sobre todo en la segunda mitad del día, en la tarde de mañana, con lluvias generalizadas, con nieblas al amanecer un día más y con temperaturas que tienden a subir, porque al menos estamos teniendo viento de componente sur, que es un viento bastante templado.
Gracias, Antonio. Todavía en clave servicio público, sepan que las donaciones de estos últimos días han contribuido a mejorar las reservas de sangre en nuestra región, en los grupos AB positivo, AB negativo y B positivo, pero hay otros que todavía permanecen en alerta roja. Son el cero positivo, el cero negativo, el A positivo y el B negativo. Así que siguen haciendo falta todavía muchas aportaciones. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
78.231.
El 22 de diciembre. A partir de las 8 de la mañana, desde el Teatro Real, sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.
¡Euros!
Onda Madrid estará en todos los puntos premiados de la Comunidad de Madrid. Los datos, curiosidades e información, de forma entretenida y divertida, hasta el final del sorteo.
Esta Navidad, Onda Madrid dará las mejores noticias del año.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Caos, desorganización, exceso de aforo, largas esperas. La imagen se produjo el pasado sábado a la entrada de Articus, la feria de la Navidad instalada en la Casa de Campo de Madrid. Los organizadores han pedido disculpas y justifican ese colapso en los problemas de movilidad y el exceso de asistentes por la jornada de puertas abiertas, ya que coincidieron los que llevaban entrada con los que no la habían sacado. Marco Antonio González, director de marketing de Let's Go, la empresa gestora de Articus, ha pedido disculpas, como decimos, y ha dicho que se va a compensar a los asistentes.
Lo que quisimos es que ayer la experiencia en el parque fuera maravillosa como fue, todo fluyó, la gente estaba pues eso, yendo de un show a otro y disfrutando. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos precisamente por eso y vamos a recompensar a todas estas personas con un upgrade, con una oportunidad de poder acceder a un show mejor. Lo hemos comunicado ya en un plazo de 72 horas, máximo va a estar solventado todo.
Las aglomeraciones se repitieron también el sábado para contemplar el videomapping que se proyectó sobre la fachada del Palacio de Cibeles. Las críticas al Ayuntamiento de Madrid por una cosa y la otra no se han hecho esperar. La oposición municipal pide explicaciones y también responsabilidades. Raquel Ruiz.
Sí, explicaciones por un caos que, según la portavoz socialista Mar Espinar, responde a la desidia de Almeida.
No había ninguna medida tomada, no había itinerarios específicos para el flujo de las personas. Creo que eso es lo primero que hay que hacer. Es que eso, aunque no se tengan ganas de ser alcalde, aunque no se tengan ganas de gestionar, que parece claro por parte del señor Almeida, por lo menos, no juguemos a la lotería constantemente con la seguridad y la movilidad de los madrileños.
En el Grupo Mixto no se conforman con una explicación. José Manuel Calvo es su portavoz.
Lo que reclamamos a Almeida es que la cara... y que algún responsable político asuma responsabilidades, y la responsabilidad es presentar la dimisión o el cese por esta catástrofe de gestión.
Dimisiones también exige la portavoz de Más Madrid, aunque lo prioritario para Rita Maestre es garantizar la seguridad de los madrileños.
Las dimisiones son necesarias para asumir responsabilidades políticas, pero en este momento lo más prioritario es que se encuentre una solución para que el próximo fin de semana no tengamos otro caos, otro desastre y otra situación peligrosa.
La explicación la ha ofrecido el alcalde durante una entrevista en Es Radio. Para Almeida, estas aglomeraciones son fruto del éxito.
Que yo creo que también ha sido un éxito porque ha congregado a miles de personas, y es cierto que siempre que tocas Cibeles, tocas el eje norte-sur de la ciudad, que es Castellana, y eso va a generar problemas siempre. Pero yo creo que merecía la pena el videomapping con ocasión de la Navidad. Y luego Articus, que es la primera vez que se celebra y que por tanto necesita ajustes.
Según ha informado Almeida, los responsables del ayuntamiento se reunieron ayer con los organizadores de Articus para realizar los ajustes necesarios y, por tanto, garantizar la seguridad de los asistentes.
La Policía Nacional investiga el tiroteo que se produjo ayer en Villaverde y en el que se vieron envueltos 4 jóvenes. Uno de ellos recibió un disparo en el abdomen y esta mañana ya habría recibido el alta, según hemos sabido. No se ha confirmado todavía si estamos ante un nuevo episodio relacionado con enfrentamientos entre bandas juveniles. Chema Moreno.
De momento todo apunta hacia un ajuste de cuentas. Ocurría ayer sobre las 8 de la tarde en el barrio madrileño de San Cristóbal. Allí los vecinos creyeron que se trataba del sonido de petardos por la celebración del Mundial, pero la versión del tiroteo no les ha sorprendido.
Es que aquí es día sí y día también. Si no es tiroteo es con navajas, y si no son peleas.
No hacen nada, aquí esto está perdido por la mano de Dios, este barrio. No sabes lo que te puedes encontrar, y si tus hijos salen a dar una vuelta, a hacer deporte, no sabes si van a volver.
La Asociación de Vecinos La Unidad alerta de la situación del barrio y pide un ocio saludable. Su presidente es Javier Sáez.
Un ocio saludable y un ocio que pueda sacar a las chicas y los chicos de estar en la calle haciendo nada. Más inversión y más cuidado de nuestros jóvenes. Los barrios del sur, Villaverde en concreto, pues está abandonado desde siempre.
Por el momento no hay detenidos y la investigación continúa abierta.
También se sigue buscando a Ángel y a Fernando, los dos primos de Carabanchel desaparecidos desde el pasado 10 de diciembre. Esta mañana se ha celebrado una concentración en la Plaza de Oporto para pedir su regreso y dar aliento a sus familias. Los menores, que tienen 11 y 17 años, fueron a comprar unos bocadillos con uno de los padres cuando se desvió un momento para acudir a una lavandería. Al volver, ya no estaban. Sus padres denunciaron su desaparición ese mismo día en la comisaría de Villa de Vallecas. Desde entonces, las familias aseguran haber recibido numerosas llamadas, y todas con pistas falsas.
Todavía no sabemos nada. Dicen que sí, que se han contestado, que no se han contestado, me están llamando por teléfono, algo todo es mentira. Y así nos estamos esperando, que ya no sabemos ni lo que hacer.
Nada, no sabemos nada de nada. Salieron los niños, no los han visto más, dice que los vieron de salir del metro, y ahí ya se perdió la pista y no sabemos más nada.
Las celebraciones de los hinchas argentinos en la Puerta del Sol por la victoria de su selección en el Mundial de Qatar se han saldado con 3 detenidos, 2 de ellos por escalar el árbol de Navidad instalado en la plaza. El tercero fue arrestado en la calle Arenal. Allí un grupo de personas lanzaron botellas de cristal y latas a la policía, que tuvo que cargar contra los alborotadores. 5 agentes resultaron heridos, todos con lesiones leves. A los detenidos se les acusa de los delitos de desórdenes públicos, atentado y también lesiones. Y la Policía Nacional ha detenido a 28 grafiteros a los que se responsabiliza de realizar pintadas que causaron daños por valor de 600.000 euros en vagones de trenes de la Comunidad de Madrid y también la provincia de Guadalajara. Escuchamos a un portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
Para hacer los grafitis, a veces detenían el convoy accionando la palanca de freno de emergencia, generando riesgos para la integridad de los viajeros y causando importantes perjuicios a la operadora ferroviaria. Se les considera responsables de más de 185 pintadas realizadas en todo el territorio nacional, comprobándose que se dedicaban profesionalmente a este tipo de hechos delictivos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes tenemos liga en el partido de la Onda. Desde las 9 menos 5 en el 106 de la FM estamos con el Leganés que recibe en casa al Zaragoza. Duelo por todo lo alto donde los pepineros quieren seguir con su racha de imbatibilidad. Son 9 las jornadas que lleva sin perder. Ahora deben reencontrarse con la victoria después de los 3 últimos empates. Y qué mejor que en casa para despedir el año 2022.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 21 minutos. Los servicios de emergencias del 112 en la Comunidad de Madrid atendieron más de 8 millones de llamadas durante los años 2020 y 2021, marcados por la crisis del coronavirus y los daños de la borrasca Filomena. Son datos de la primera memoria de la Agencia de Seguridad y Emergencias de nuestra región que hoy ha presentado el consejero de Interior, Begoña Alarcón.
Dos años colosales, ha dicho Enrique López, en los que la pandemia y Filomena han modificado las dinámicas de trabajo en la gestión de las emergencias.
Comenzamos en marzo con el COVID-19. Que puso patas arriba toda nuestra forma de convivir y nos enseñó a trabajar de otra manera. También sufrimos la tormenta Filomena con peores consecuencias de los últimos 80 años.
8.100.000 llamadas han recibido el 112 durante 2020 y 2021. El pico fue entre marzo y mayo por el coronavirus del 20, pero en el 2021 ha descendido ese registro. Por primera vez en 18 años baja de los 4 millones y la tendencia este año será similar. La mayoría de las llamadas recibidas por urgencias sanitarias, accidentes de tráfico y peticiones de auxilio. Récord también el año pasado para los bomberos que realizaron 18.700 intervenciones, un 26% más que en 2020. Más colaboración con comunidades limítrofes, hasta un 41% más en 2021 y mirando al futuro, dotar a los pequeños municipios de más herramientas para las emergencias.
Van a ser ayuntamientos, como dije antes, que bien carezcan de policía local o que tengan muy pocos efectivos de policía local y sobre todo también ayuntamientos donde no esté desplegada la Guardia Civil. Cada vez son más los pequeños ayuntamientos donde la Guardia Civil no está desplegada como consecuencia de una política irresponsable por parte del Gobierno de España de retirar efectivos.
En concreto, se les va a dotar de más cámaras de seguridad y otro hito en el que se seguirá trabajando es el equipo de respuesta de voluntarios de Protección Civil, la coordinación con los agentes forestales y la formación.
La huelga de médicos y pediatras de atención primaria encara este lunes su quinta semana con la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga enrocados en sus respectivas posturas y sin una cita fijada en el calendario para retomar las negociaciones. Los facultativos van a participar mañana en una campaña de donación de sangre en el Hospital de la Princesa y el miércoles habrá una nueva marcha de protesta que finalizará ante la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, explica los motivos por los que, según el sindicato, reclaman un cambio de interlocutores en la mesa de negociación.
La interlocutora que nos colocan delante es una directora general de Recursos Humanos que solo a lo largo de los últimos dos años ha firmado 3 salidas de acuerdos de huelga con nosotros y ha incumplido los 3. ¿Cómo podemos confiar en estos interlocutores? ¿Por qué están haciendo esta estrategia dirigida a deteriorar la atención sanitaria de la sanidad de todos?
Hay quienes muestran su malestar de otras formas, por ejemplo, contra los parquímetros de la capital. Buena parte de los que comenzaron a funcionar el pasado 23 de noviembre en el entorno del Alto de Extremadura ya han sufrido la ira de los vándalos. También los de algunas calles de Ciudad Lineal, Eva Prat.
Con macetas y con machetes. Así están destrozando los parquímetros en calles como Juan Pascual de Mena, Severino Aznar o Vicente Camarón, en la zona alta de Puerta del Ángel. Pantallas rotas y teclados arrancados son la respuesta vandálica de quienes se oponen a la implantación del servicio de estacionamiento regulado. La escena es ya habitual.
Casi todos los días aparece uno roto, normal. Los vecinos están enfadados, es un barrio pobre.
Parece que la han roto toda en el barrio.
1,50 media hora. He ido a dos sitios de estos, dos máquinas, y no funciona en ninguna de las dos.
Muchos vecinos y comerciantes insisten en que la implantación del SER les está perjudicando.
Para pago me parece mal, porque si la gente vive por aquí, es un barrio pues más bien, como se dice, popular.
Que si vamos a pagar por todo, hasta por respirar.
Para los que venimos a trabajar no nos gusta. Por lo menos a mi jefe contento no creo que esté.
Pues muy mal, porque son unos robapanes.
En Ciudad Lineal, el destrozo de los parquímetros ha llegado a los barrios de San Pascual y Quintana. La implantación del SER se produjo después de una consulta a los vecinos, y así lo recuerda Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Que para poder ampliar o llevar los parquímetros a los nuevos barrios era necesario contar con el apoyo de los vecinos y de los grupos políticos. Así lo hemos hecho. Por tanto, yo creo que una vez que ya está en funcionamiento, verán enseguida los vecinos las bondades de incorporar el SER y verá cómo no hay ningún problema al respecto.
Y lo cierto es que también hay vecinos que aplauden la medida y condenan el vandalismo.
Yo vivo aquí, me beneficia. Puedo aparcar perfectamente porque antes no se podía aparcar.
Si hay alguien que lo rompe, pues no se dan cuenta que eso lo pagamos todos.
De momento el consistorio está reemplazando esos parquímetros por otros más antiguos que son más difíciles de romper. La reparación no supone un coste adicional porque ya se incluye en el contrato. Pese a los daños materiales, afortunadamente los controladores que vigilan las nuevas áreas no están sufriendo agresiones.
Borja Caravante, el delegado de movilidad de la capital, ha presentado esta mañana, junto al consejero de Transportes, el nuevo servicio de autobuses que une los barrios de Canillejas y Rejas. El delegado ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de Madrid por el transporte público.
Se ha incrementado en torno a 110 millones de euros el presupuesto de la empresa municipal de transportes. Han contratado cerca de 1.000 nuevos conductores a lo largo de estos años y, por tanto, como digo, esta nueva línea es una buena noticia porque mejora el transporte público, mejora la conexión del barrio Las Rejas con esta área intermodal y, por tanto, ofrecemos un mejor servicio de movilidad a todos los ciudadanos.
Y desde hoy está operativo el tramo de la línea 7 de metro entre las estaciones de Gregorio Marañón y Cartagena, que permanecía cerrado desde el pasado día 3 por obras para retirar el amianto de los andenes de la estación de Avenida de América. La Comunidad de Madrid va a acometer el próximo año otros trabajos, en este caso de mejora en la línea 1, la más antigua de la red, entre las paradas de Valdecarros y Sol. El consejero de Transportes, David Pérez, ha adelantado que el primero de los dos cortes previstos se acometerá el próximo verano, aprovechando que se reduce el número de viajeros.
Queremos mejorar la velocidad, la eficiencia energética, la accesibilidad, la seguridad. Son muchos aspectos que tenemos que mejorar de la línea 1 y estamos en este momento organizando esa actuación precisamente con cercanías, con la Dirección General de Infraestructuras, porque lo que queremos es precisamente que cuando se hacen estas obras sea cuando menor impacto tengan y al mismo tiempo coordinados con el resto de administraciones.
Pérez ha presentado hoy la campaña solidaria de Metro Estamos en Línea Contigo, con la que entidades sociales podrán realizar actividades de sensibilización y concienciación en las 12 líneas del suburbano.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 28, en unas horas sabremos si finalmente habrá pleno de presupuestos en la Asamblea de Madrid. La mesa de la Cámara se reunirá esta tarde para decidir si desconvoca las sesiones de los días 21 y 22 de diciembre, en las que se iba a debatir y votar el proyecto del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El rechazo de Vox en comisión al dictamen de las cuentas públicas pone en duda la celebración de ese pleno. José Frutos.
Sí, la mayoría de los grupos parlamentarios asume que no puede haber un pleno de presupuestos una vez tumbado el proyecto el viernes en la comisión. La discusión se establece ahora en si debe ser sustituido por un pleno ordinario o monográfico ante la situación de la sanidad, como pide la izquierda. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
En esta chapuza en la que nos ha metido
la señora Ayuso, pues queremos que el jueves haya un pleno en el que, bueno, pues en un pleno ordinario, ya que no va a haber el pleno de presupuestos, que haya un pleno ordinario, y nosotros hemos registrado un monográfico sobre sanidad.
No deberíamos ni esperar a la mesa. Si es que si hubiera una interlocución mínima de la presidenta de la Comunidad de Madrid con los grupos, pues sería lo que plantearíamos para ver en esa junta de portavoces entre todos si tiene sentido y da tiempo a convocar un pleno.
Todo el sentido del mundo convocar un pleno, puesto que hay muchos problemas en la Comunidad de Madrid que tratar, entre ellos el asunto de la sanidad pública.
El PP, en cuanto a la desconvocatoria del pleno de presupuestos, estará a lo que informen a la mesa los servicios jurídicos de la Cámara. Lo que tiene más claro es que es inviable cambiarlo por un pleno ordinario. Pedro Muñoz Abrines.
Es muy probable que no pueda haber un pleno ordinario porque también se estarían incumpliendo los plazos que establece el reglamento y, por lo tanto, como nosotros no vamos a hacer como en el Congreso de los Diputados, que es ir en contra del reglamento y de lo que dicen los letrados.
Y Vox ha solicitado que se declare hábil el mes de enero para celebrar plenos y tramitar los presupuestos si el Gobierno y el PP muestran voluntad de acuerdo, señala en Twitter Rocío Monasterio.
Bueno, pues la mesa se reúne a las 4 y recordamos que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en este órgano. El Ejecutivo Autonómico da por hecho que tendrá que prorrogar los presupuestos. Enrique López, consejero de Presidencia.
Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Vamos a trabajar con presupuestos prorrogados y lo vamos a hacer, por supuesto, superando los esfuerzos que ello va a conllevar, pero vamos a conseguir los objetivos que nos marcamos. No va a haber ningún servicio público en la Comunidad de Madrid que no se preste con la misma calidad que se hubieran aprobado los presupuestos.
La sombra de la prórroga presupuestaria también sobrevuela el Palacio de Cibeles. Esta tarde se ha convocado una reunión extraordinaria de la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Madrid para votar el dictamen previo de los presupuestos municipales de 2023 y las ordenanzas fiscales, con la duda de si Javier Ortega seguirá los pasos de Rocío Monasterio. Mar García.
A la espera del ritmo que marque Vox, la izquierda habla de una prórroga de presupuestos cada vez más cercana. Para Rita Maestre y Más Madrid está claro que los presupuestos no se deciden en Cibeles.
Lo que pase con los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid obedece única y exclusivamente a los intereses electorales del Partido Popular y de Vox, que tienen una vez más de rehén a la ciudad de Madrid, de rehén a la gestión en la ciudad de Madrid, de rehén a las cuentas municipales.
Interés electoral y personal, añade la portavoz socialista Mar Espinar.
Y aquí estamos en el limbo en el que nos ha metido el señor Almeida por no querer coger el timón de la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, esperando a que él calcule que le sale más rentable personalmente para sobrevivir en el 2023, si presentar ese pleno de presupuestos o dejarlo pasar.
Una prórroga más cercana, porque para el Grupo Mixto y su concejal Luis Cueto, el alcalde Almeida solo piensa en Vox.
Pero el alcalde solo piensa en Vox, es casi ya una película, una canción de José Luis Perales, solo pienso en Vox. Pero lo cierto es que no ha movido ficha y no tenemos ninguna noticia de que haya alguna intención mínima del alcalde de aprobar sus propios presupuestos, porque hace cero esfuerzos.
Las enmiendas a las ordenanzas fiscales y a los presupuestos con 3 de la izquierda a la totalidad llegan así a comisión. La oposición de izquierda convencida que el Gobierno deja el resultado final a la voluntad de Vox.
Los grupos municipales de izquierdas en Cibeles denuncian el caos y el colapso en el 010 y en la agencia tributaria, que dicen hace imposible que los madrileños puedan pagar en plazo sus impuestos. Piden un refuerzo y que se anulen todos los recargos cobrados. También reclaman responsabilidades, a lo que califican como una ineficacia del Gobierno de Martínez Almeida. Escuchamos a Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, y Emma López, portavoz socialista de Hacienda.
El colapso completo de la atención a la ciudadanía, el colapso completo del 010, un servicio que funcionaba en la ciudad de Madrid, un servicio fundamental para la ciudad de Madrid y que ha llegado a tasas del rechazo del 80% de las llamadas. Es decir, 8 de cada 10 madrileños que llaman al 010 no encuentran respuesta.
Creemos que es imprescindible que alguien asuma responsabilidades. Y es que no puede ser que se juegue con la joya de la corona, que es la Agencia Tributaria de Madrid, y aquí no pase absolutamente nada.
Más noticias de nuestra comunidad. Del Sanatorio Santo Ángel de Navacerrada será derruido. Lleva abandonado casi 30 años, pero durante el siglo pasado sirvió como lugar de tratamiento para enfermos de lepra, de cáncer o tuberculosis. Su demolición se ha tratado hoy en la reunión del patronato del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Tony Dacuña.
En la subida a la barranca emerge una colosal estructura deteriorada por el paso de los años. Cuenta con decenas de ventanales rotos, multitud de pintadas en su estructura exterior y también en la interior. El último uso que tuvo este hospital fue el de psiquiátrico hasta 1995. Desde entonces, decenas de leyendas han circulado por la sierra sobre esta construcción de apariencia tenebrosa. Psicofonías que algunos dicen conservar, gritos en mitad de la noche que otros dicen haber escuchado, o gritos satánicos que han tenido lugar hasta hoy. El sanatorio de la Barranca será derruido el próximo año. Tendrá un coste de 3,5 millones de euros. No será la única acción para 2023. La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, explica otras mejoras.
Estamos recuperando espacios emblemáticos para devolver a la sierra sus años de esplendor. Vamos a rehabilitar la presa del ejército, a restaurar la cantera de la zona y a mejorar nuestros montes.
El objetivo final en la actuación de Navacerrada es recuperar el espacio natural.
El Ayuntamiento de Alcobendas va a ofrecer a las personas sin hogar de la localidad una serie de dispositivos tecnológicos para intentar mejorar su calidad de vida y contribuir a su lucha contra la soledad en las fechas de Navidad. Unos dispositivos a los que van a poder acceder en el centro de día municipal. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
Si se acercan los días de Navidad y las semanas más invernales, y para que las personas sin hogar puedan vivir este periodo con mayores comodidades, el Ayuntamiento de Alcobendas está ampliando los recursos que les ofrece en su centro de día Casablanca. A este espacio pueden acudir durante todo el año las personas sin hogar, pero lo cierto es que es ahora, con el frío y el espíritu navideño, cuando está más solicitado. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido invertir una serie de donaciones de empresas por motivo de su responsabilidad social corporativa, a dotar a este espacio de nuevos artículos electrónicos para mejorar su vida y hacerla más confortable. Inma Puyalto es la concejala de Asuntos Sociales.
Temas que son necesarios, o puede ser un split de aire frío-calor, porque el tema de la calefacción lo tienen complicado, una secadora industrial, elementos del día a día para ellos.
Gran parte de los elementos adquiridos son tabletas electrónicas para que puedan estar al corriente de lo que sucede fuera y tener más probabilidades de acceder al mercado laboral.
La parte del trabajo que se hace en el centro de día es capacitarles en temas digitales, no pueden estar al margen de todo lo que está pasando en el mundo, y también hay que ayudarles en ese tema, pues por ejemplo para solicitar a lo mejor un ingreso mínimo vital.
Desde el Ayuntamiento quieren aprovechar estas fechas para concienciar a la sociedad sobre la problemática del sinhogarismo, que suele estar siempre invisibilizado, y se proponen dotarse de medios para ayudar a quienes puedan caer en esta situación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos, y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En el enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Pasan 38 minutos de las 2 de la tarde, pendientes del segundo intento del Tribunal Constitucional para decidir si admite el recurso del Partido Popular encaminado a suspender la tramitación de la reforma que va a modificar el sistema de elección de los jueces de este órgano. El Tribunal de Garantías afronta esta reunión dividido entre la mayoría conservadora y los representantes del ala progresista. Última hora, Lupe Ortiz.
De momento los magistrados solo están discutiendo si se debe admitir o no a trámite el recurso del Partido Popular. Por delante queda todo lo demás, todo lo importante. Primero, si hay que frenar la tramitación parlamentaria de la reforma y si se admiten las recusaciones contra dos magistrados que piden PSOE y Podemos. Ambos partidos quieren que se aparten Pedro González Trevijano, el actual presidente, y Antonio Narváez, ambos con el mandato caducado. Es muy importante porque, de aceptarse esta solicitud, todo quedaría en suspenso hasta que se resuelva. Habría tiempo para que la reforma se votara en el Senado. Al Constitucional han seguido llegando escritos de los socialistas y de los morados, el pleno que hoy se ha retomado podría no concluir y prolongarse durante más jornadas.
Bueno, pues a la espera de lo que ocurra en ese pleno, lo que no cesan son las reacciones políticas a la decisión que pueda adoptar el Constitucional. Siguen también los cruces de acusaciones entre los partidos de la izquierda y de la derecha, Flor Carazo.
Los populares denuncian la intimidación del gobierno a los magistrados del Constitucional. Confían en el Tribunal de Garantías. Cuca Gamarra, secretaria general.
Plena confianza en lo que vayan a acordar, como no puede ser de otra manera, en el Estado de Derecho. Se respeta al Tribunal Constitucional por encima de todas las cosas.
El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, también ha acusado al Ejecutivo de tratar de influir en el Constitucional.
Denunciar el acoso, la persecución, la coacción, el chantaje y la amenaza que desde el Partido Socialista, desde el Gobierno de la Nación, se está realizando desde el pasado jueves a los magistrados del Tribunal Constitucional.
Unidas Podemos ha presentado un escrito para que la justicia europea se pronuncie sobre la falta de imparcialidad de los magistrados Trevijanos y Narváez. Pablo Echenique ha pedido además al Senado que desoiga una posible suspensión de la reforma del Código Penal.
Pensamos que si una orden va en contra de la propia Constitución, que es quien dice que el mandato de hacer leyes lo tiene la sede de la soberanía popular, no habría motivos para acatar una orden como esa.
El Gobierno y el PSOE advierten de que si el Constitucional admite el recurso de amparo de los populares, se producirá una crisis de difícil solución. La ministra y portavoz socialista Pilar Alegría ha cargado contra el PP.
Desde cuando tú no reconoces un resultado, cuando tú no legitimas los resultados electorales, a partir de ahí para el Partido Popular todo vale. Llevan 4 años incumpliendo la ley, incumpliendo la Constitución, impidiendo la renovación del Poder Judicial. Llevan 4 años sin reconocer a este Ejecutivo.
Según Alegría, los populares están haciendo un daño irreparable a la democracia.
Las asociaciones judiciales no ocultan su malestar por esta situación y su rechazo a las acusaciones que se han lanzado contra los jueces durante estos días. María Jesús del Barco, decana de los jueces de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha defendido en Telemadrid la labor de los jueces y ha calificado de bochornosas esas expresiones.
Se ha rebajado tanto el tono y se ha llegado ya a un nivel tan bajo en el debate político y parlamentario que francamente causa un poquito de vergüenza ajena. Se está hablando de cosas muy serias, de modificaciones de leyes muy importantes, y que se utilice esa terminología y que se acuse a los jueces, decir que los jueces somos golpistas, que somos los que estamos garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos, es cuanto menos bochornoso.
Un asunto que ha centrado buena parte de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, que hoy se ha reunido bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo. El líder de los populares ha advertido a los suyos de que el país, dice, atraviesa una pesadilla política que acabará cuando haya elecciones y el Partido Popular las gane. Feijóo se ha comprometido a mantener a su formación como una alternativa moderada.
No es Génova o Ferraz, no es derecha o izquierda, no es centralismo, federalismo o independentismo. Esta vez no. Esta vez es este gobierno o España. Y nosotros, como os podéis imaginar, sabemos que lo que importa es España.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido en Mérida en el último Consejo Interterritorial de Sanidad del año y lo han hecho con un amplio abanico de asuntos sobre la mesa, desde aprobar el nuevo calendario vacunal a estudiar el impacto que la COVID tuvo en el cáncer o actuaciones preventivas por las bajas temperaturas en esta temporada. Sergio Rodríguez.
La ministra Darias ha comenzado su intervención ofreciendo datos de la pandemia de COVID. Efectivamente, dice estable desde septiembre. Hay un 93% de la población ya con la pauta completa y un 53% de mayores de 65 años que se han puesto la dosis de recuerdo. Y la ministra ha insistido en la importancia de la vacunación contra la gripe, lo primero que ha destacado en su intervención, y las 4 vacunas como novedad, entre ellas las de la meningitis.
Como novedad quiero compartir que hemos incorporado 4 vacunas al calendario común a lo largo de la vida. La recomendación de vacunar de forma sistemática a la población infantil frente a la enfermedad meningocócica invasiva por serogrupo B con la vacuna 4CMB debido a la alta gravedad y las secuelas de esta enfermedad, así como la equidad en la medida de la población.
Por lo demás, tenemos datos positivos y negativos. Los negativos se refieren, como decías, a las consecuencias que tuvieron los 3 meses de confinamiento. Se quedaron sin diagnosticar 1 de cada 5 pacientes con cáncer. Karen Ramírez, del Departamento de Prevención de la Asociación Española contra el Cáncer, resalta las consecuencias, entre un 5 y un 16% de aumento de los cánceres de mama y pulmón.
Efectivamente tiene un impacto en la mortalidad y en la supervivencia de nuestros pacientes. Hay algunos estudios, unos modelos estadísticos que han demostrado que retrasar una cirugía incluso 3 meses pues puede impactar importantemente en la mortalidad de nuestros pacientes, ¿no? Y podría aumentar entre un 5 y un 16% los diagnósticos de cáncer de mama y cáncer de que son los más prevalentes.
Y en cuanto a las vacunas, se incluye la vacuna contra la meningitis B, como hemos escuchado, con 3 dosis, a los 2, 4 y 12 meses. La del virus del papiloma humano también en niños varones, a partir de 12, en 2 dosis anuales. Y contra el herpes zúster, los mayores de 65 años. La de la gripe se amplía con 2 dosis, a los 6 meses y a los 5 años. Los pediatras resaltan la importancia también de esa vacuna del meningococo que ha citado la ministra. Hasta ahora, algunas regiones ofrecían algunos de estos sueros a sus ciudadanos al haberlos incluido en el calendario vacunal regional, pero no todas. Por ejemplo, un padre de Madrid debía pagar la vacuna contra el meningococo B, pero si el niño nacía en Castilla y León, por ejemplo, esta vacuna estaba cubierta por su sistema sanitario regional. Y ahora se unifica.
El año pasado fallecieron en España 450.744 personas, 43.000 menos que en el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. De ellas, 39.400 murieron por COVID, un 34% menos que en 2020. La mayoría de los óbitos se produjeron por enfermedades del sistema circulatorio, seguidos de los causados por tumores y por enfermedades infecciosas. En el primer semestre de 2022, las muertes por coronavirus se redujeron en nuestro país casi un 29%, con cerca de 21.000 casos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los ministros de Energía de la Unión Europea se han reunido en Bruselas para intentar acordar un tope al precio de las compras de gas tras el ultimátum que les dieron el pasado jueves los líderes europeos. La Comisión ha pedido unidad a los 27, corresponsal comunitaria. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Energía tienen el mandato de los jefes de Estado de llegar hoy a un acuerdo, cueste lo que cueste. Sobre la mesa, nadie está en contra de poner un tope al precio del gas, como medida extrema para rebajar la factura de la energía. La discordia está en la cifra. La presidencia checa ha propuesto establecer un mecanismo corrector cuando el precio del gas en el mercado supere los 188 euros megavatio. La Comisión lo sube hasta los 275 y cada país tiene sus líneas rojas. La comisaria europea de Energía, Kadri Simon, ha dicho al llegar que es consciente del riesgo para la estabilidad de los mercados, pero cree que es posible el consenso. Creo de verdad que podemos llegar a un acuerdo. Por supuesto, requiere un gran compromiso de cada país. La Comisión está aquí con la idea de facilitar ese acuerdo para que sea lo más eficiente y equilibrado posible.
Para
Alemania, Países Bajos y Austria, rebajar el tope podría llevar a problemas de abastecimiento y desviar el gas hacia terceros países. De ahí su insistencia en las medidas de salvaguardia y la posibilidad de suspender la aplicación de este mecanismo, una especie de freno de emergencia. Nadie en Alemania está en contra de precios bajos del gas, pero tenemos que ser muy cuidadosos, ha dicho el ministro alemán al llegar a la reunión.
Repasamos con Pedro Lorente otras noticias de la actualidad económica. La ministra de Trabajo ha presentado hoy el informe de los expertos con recomendaciones sobre la subida del salario mínimo para 2023.
Actualmente está fijado en 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas. Con la nueva subida se situará entre los 1.046 y los 1.082 euros. Se cumple el objetivo del Gobierno de situarlo en el 60% del salario medio nacional el próximo año. Yolanda Díaz ha dejado claro que la cifra tendrá pérdidas de poder de compra a causa de la inflación, pero que no afectará a la creación de empleo.
Permítame decirles que tenemos mejor empleo y mejor retribuido. Insisto, lejos de todas las teorías científicas que se han escrito y reproducido en nuestro país, el salario mínimo no impacta de manera negativa en la creación de empleo.
El rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez viajan a esta hora en el nuevo AVE Madrid-Murcia, que se inaugura hoy.
El tren ha salido de la estación de Chamartín Clara Campoamor a las 2 menos 20 y tiene previsto llegar a su destino 3 horas después. Renfe puso a la venta la semana pasada los billetes de las 4 frecuencias diarias que tendrá este AVE. Una campaña promocional de 30.000 tickets a 19 euros hasta el 29 de diciembre para viajar durante el próximo año.
El sector de la imagen personal vuelve a protestar frente al Senado por la bajada del IVA.
Quieren una reducción al 10% en el IVA, algo que llevan esperando más de una década. En la anterior tramitación de los presupuestos generales del Estado, esta reclamación contó con el respaldo de 23 de los 24 partidos políticos. El sector espera de nuevo el mismo apoyo y que voten a favor de las enmiendas presentadas en el Pleno, que se celebrará la semana que viene en el Senado. Silvia Muros, portavoz de la plataforma Creer en Nosotros.
Contando con el apoyo de todos los partidos políticos y que debería de hacer entender al Gobierno que ha llegado el momento de incluir la bajada del IVA a las peluquerías, a las barberías y a los salones de estética en los presupuestos generales del Estado de una vez por todas.
Hacer un roscón de Reyes es un 50% más caro estas Navidades que hace un año por los precios de la energía y el incremento en el coste de las materias primas. Lo saben bien los obradores de Madrid, que hoy, por cierto, han elegido al mejor roscón. ¿Cuál es? Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el roscón de Panoz ha sido el ganador. Este obrador abría hace tan solo 6 años en el número 1 de la calle Prín y Elena Campal es su pastelera.
Pues mi roscón es un roscón muy básico, tiene los ingredientes que se han utilizado siempre a la hora de hacer un roscón. Lleva agua, harina, o sea, mantequilla, huevo, agua de azahar, azúcar, sal y levadura. Sí es cierto que los procesos están medidos.
En el concurso han participado 47 obradores, 10 quedaron finalistas y la elección la ha realizado un jurado de expertos encabezado por el maestro pastelero Paco Torreblanca.
Bueno, se valora la textura, se valora la fermentación, se valora el aroma y sobre todo que sea muy rico a la hora de comer, que cuando lo pongas en la boca sientas ese sabor de la mantequilla y esos aromas que tiene del agua de azahar si la hay o de las ralladuras. Todos estos son puntos fundamentales para que hagan que un roscón sea excepcional y pueda llegar a ser el ganador.
La delegada de turismo, Almudena Maillo, asegura que es una suerte contar en Madrid con tantos establecimientos que elaboran roscones de una manera tan artesanal.
Yo creo que los ganadores hacen muy buenos roscones, pero tenemos la suerte de que hay muy buenos roscones, muy buena artesanía pastelera en muchos sitios de Madrid, así que consumamos en esas pastelerías de siempre que hacen una apuesta por lo artesanal, muy importante y que tenemos que apoyar entre todos.
Se calcula que en España se consumen cada año alrededor de 30 millones de roscones de Reyes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A las 2 y 52 minutos, tiempo para las propuestas culturales y de ocio. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Museo Sorolla presenta la exposición temporal Sorolla Orígenes, que abre la conmemoración del primer centenario de la muerte de Joaquín Sorolla. Hasta marzo del próximo año, la muestra aborda los comienzos de su carrera artística, desde el año 1878 hasta 1884, una etapa poco conocida del pintor. Está comisariada por Luis Alberto Pérez Velarde, conservador del Museo Sorolla.
Sí, realmente con Orígenes lo que realmente pretendemos es estudiar esta parte menos tratada en la bibliografía, menos conocida y que ya hemos demostrado bueno, que hay bastantes obras y luego la exposición Viaja a Valencia se va a ampliar todavía más en el Museo de Bellas Artes de Valencia a partir del 30 de marzo.
Sorolla Orígenes cuenta con una cuidada selección de 93 obras, algunas inéditas.
Para la exposición es como un premio haber conseguido esas tres obras. Una de ellas es En la Posada, que tiene esta clara influencia de Fortuny. Y luego después tenemos las dos obras que participaron en la exposición regional de 1883 en Valencia, que son El Oferente y La Esclava y la Paloma, que las acabamos de adquirir. Hemos tenido la suerte de poder adquirir estas obras y son unas obras, son los bocetos, uno de los bocetos del 2 de mayo, que es El Soldado Muerto. Otra obra es un desnudo anatómico de espaldas, una acuarela preciosa, y otra obra es Niña Cantora.
En el Thyssen vuelve a mostrarse al público la obra renovada de Fra Angelico, Restauración de la Virgen de la Humildad, una joya del primer tercio del siglo XV. En los últimos meses, los restauradores han hecho una labor minuciosa que ha incluido la identificación de los materiales que componen la obra. La realización de análisis químicos e imágenes técnicas les han permitido estudiar el cuadro de manera más clara y efectiva. Susana Pérez, del Departamento de Restauración del Museo Thyssen.
Hizo una primera composición que aquí está marcada completamente con una incisión y luego pues decidió variar ligeramente la posición y la puso un poquito más hacia su derecha. Y en conjunto pues tiene un halo de ternura y de misterio.
Vamos a recomendar una lectura. Ahora que se acercan días de fiesta, también podemos sacar un ratito para leer. Esta mañana, Jerónimo Andreu, ganador de la tercera edición del premio Paco Camarasa de novela negra, con El sueño del cíclope, charlaba con nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Este nuevo libro de Andreu es un thriller ambientado en Gibraltar sobre drogas, mafias, espías y blanqueo de capitales.
Porque es verdad eso, que estamos al lado, pero la desinformación que tenemos sobre Gibraltar es enorme. No, hay una barrera cultural tremenda.
Jerónimo Andreu repite protagonista en El sueño del cíclope, el ex policía Joseph Sánchez.
Yo es cierto que cuando empecé a trabajar sobre este tema, como me interesaba mucho el personaje de Joseph, yo quería que él evolucionara. Quería no mostrar todas las cartas sobre su personalidad y sus motivaciones en una primera novela, sino hacer varias que fueran independientes, autónomas, pero que él fuera mostrándose, que él fuera creciendo.
En teatro, esta semana llega al Teatro Pavón, Villa y Marte, toda una reinvención del género chico con humor, música en directo, teatro y chotis y con el sello de Ron Lala. La dramaturgia es de Álvaro Tato.
Villa y Marte es una recreación del mundo del sainete, del género chico, de la zarzuela, ese mundo castizo, ese Madrid que nosotros hemos convertido en Martiz, porque es desde luego un juego que parte del género chico, pero llega hasta la ciencia ficción.
Madrid, tenemos un problema. ¿Me recibes, Madrid?
Y es que el argumento de Villa y Marte es hilarante. Una nave espacial viaja a Marte para colonizar el planeta rojo, pero el capitán y su androide Trasto descubrirán que el planeta ya está habitado cuando llegan a la ciudad de Martid, donde los vecinos mutantes celebran una verbena popular castiza ante los alienígenas terrestres. Y por si todo esto fuera poco, además el capitán se enamora de una chulapa marciana. Ya están las entradas a la venta para ver Villa y Marte en el Teatro Pavón desde esta semana y hasta el 22 de enero. Farru, el mediano de la saga de los Farrucos, dirige Un cuento de Navidad, un musical flamenco que podemos ver hoy en el Teatro Apolo. Bueno, lo puede ver quien ya tenga su entrada, como es el caso de Elia Fernández, que sí, ya la tiene compradita. Un espectáculo para todas las edades que se estrenó en 2015 con el título Farrucos y Fernández, Navidad en Familia, y que desde entonces se ha convertido en un espectáculo imprescindible en estas fechas. La sexta edición de este cuento de Navidad es una novedosa propuesta con todos los alicientes de un musical, la magia de la Navidad y la personalidad inconfundible de los Farrucos. No me importa lo que digan, solo sé lo que yo siento. Si quieres, Miguel Poveda está de gira con su último trabajo, Diverso, y hoy hace parada en el Teatro Coliseum de Madrid a las 9 de la noche. Diverso es un viaje musical que define a Poveda y su trayectoria. Parte del flamenco tradicional clásico para llegar a otros lugares como la canción andaluza, el tango y hasta la canción popular mexicana, además de ser todo un canto a la diversidad.
Gracias, Isa. Hacemos ahora un canto a la actualidad con la ayuda de Enrique López. Novedades sobre el tiroteo ocurrido ayer en Carabanchel.
La Policía Nacional cree que los disparos tuvieron que ver con rencillas entre dos grupos, pero no con bandas juveniles violentas. Un joven de 21 años resultó herido grave. Los vecinos de Villaverde denuncian inseguridad.
Es que aquí es día sí y día también. Si no es tiroteo es con navajas y si no son peleas.
No hacen nada. Aquí esto está perdido por la mano de Dios, este barrio. No sabes lo que te puedes encontrar y si tus hijos salen a dar una vuelta, a hacer deporte, no sabes si van a volver.
Polémica por las aglomeraciones del pasado fin de semana en la Feria de Navidad Articus en la Casa de Campo.
Desde la oposición exigen responsabilidades, la empresa promotora pide disculpas y promete compensaciones a quienes no pudieron acceder y se ha reunido con el Ayuntamiento de Madrid, según ha confirmado el alcalde José Luis Martínez Ondarroa.
Les hemos dado las indicaciones a nuestro juicio de que lo que se debe hacer para evitar que pueda haber algún problema de la movilidad. Es una feria que por primera vez se organiza en la Casa de Campo, que ha tenido una gran acogida y una gran repercusión, y lo que tenemos que hacer es garantizar que las condiciones de movilidad y seguridad sean las adecuadas en todo momento.
Vandalismo contra parquímetros en el entorno del Alto de Extremadura y puntos de Ciudad Lineal.
Hay división entre los vecinos que defienden la zona SER y comerciantes y visitantes que no lo respaldan. Varios de estos dispositivos han sufrido roturas.
Casi todos los días aparece uno roto, normal. Los vecinos están enfadados, es un barrio pobre.
Parece que lo han roto todo en el barrio. Muy mal, lo han hecho muy mal.
Hombre, pues tampoco me parece bien, no justo. Se puede protestar de muchas maneras no haciendo daño.
1,50 media hora. He ido a dos sitios de estos, dos máquinas, y no funciona en ninguna de las dos.
Reabierta la línea 7 de metro entre Gregorio Marañón y Cartagena.
Ese tramo permanecía cerrado desde el día 3 por obras para retirar amianto en Avenida América. El consejero de Transportes, David Pérez, confirma que durante el próximo año volverá a cerrarse el tramo sur de la línea 1 entre Sol y Valdecarros.
Queremos mejorar la velocidad, la eficiencia energética, la accesibilidad, la seguridad. Son muchos aspectos que tenemos que mejorar de la línea 1 y estamos en este momento organizando esa actuación precisamente con Cercanías, con la Dirección General de Infraestructuras, porque lo que queremos es precisamente que cuando se hacen estas obras sea cuando menor impacto tengan y al mismo tiempo coordinados con el resto de administraciones.
Y les recordamos que Madrid Capital ha estrenado además un servicio especial de autobús que une Canillejas y el barrio de Las Rejas. Con este apunte de servicio público terminamos. Se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos de nuevo mañana aquí a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.